Seguimos adelante en Cala Gorrión. Hoy 21 de marzo celebramos a nivel internacional el Día en contra del Racismo y la Xenofobia, y por eso mismo en el programa de hoy hemos querido hablar de esta cuestión de vital importancia, más aún en tiempos de crisis, cuando las personas migrantes son en muchos casos víctimas de acusaciones infundadas y señaladas casi como culpables de todos los males habidos y por haber un discurso con tintes, bueno, racistas, que es una realidad en muchos lugares de Europa y que aquí en Euskal Herria, aunque en menor medida, también está latente en la sociedad. Y para hablar de todo esto tenemos hoy con nosotros a Marcos Nanclares, director de la Dirección de Migración y Diversidad de la Diputación Guipuzcoana. Nosotros que la semana pasada ya tuvimos la oportunidad de charlar con él, pero hoy hemos querido invitarle a Cala Gorrión, a los estudios de Urruña, para hablar de estos y otros temas, bueno, pues con más sosiego. Marcos, egunon.
Keixo, egunon.
Bueno, hoy 21 de marzo, lo comentábamos, Día en contra del Racismo y la Xenofobia. Primera pregunta, en tiempos de crisis está claro que el discurso xenófobo y racista suele encontrar el terreno abonado, suele coger más fuerza. ¿Les preocupa eso en la Diputación Guipuzcoana?
Hombre, por supuesto que nos preocupa, ¿no? Es evidente, como administración, nos preocupa y queremos trabajar además para atajar ese tipo de actitudes. Pero creo que, como bien has comentado al principio, en este caso, Euskal Herria, comparado con los países de nuestro entorno, nos encontramos ante una situación diferente, ¿no? No es tan acentuada. Las actitudes de rechazo a la migración no están acentuadas como en los países de nuestro entorno, pero eso no quiere decir que ni nos podamos relajar ni que tengamos que bajar la guardia, ¿no? Y evidentemente en una situación como la que estamos viviendo, de crisis, pues además cuando hay intereses creados por parte de diferentes instituciones o partidos, incluso medios de comunicación, pues es evidente que se dan las condiciones para que estas actitudes de rechazo al otro se vean incrementadas, ¿no? Al final es construir un enemigo, para un chivo expiatorio al que poder culpabilizar de la situación y desviar la atención de los verdaderos culpables de la situación que estamos viviendo, ¿no? Y en este caso pues habría que decir que eso está ocurriendo y que se está impulsando, pues, por ejemplo, con tipos de discursos, ¿no? Como hemos podido recientemente, como primero los de casa, etcétera, etcétera, ¿no? O medidas que se toman, que la única función, porque no, al final no supone ningún ahorro a la administración pública, como negar la atención sanitaria a parte de nuestra ciudadanía por el mero hecho de haber nacido en otro sitio, de tener otro origen, ¿no? Pues es lo que hacen es impulsar, acrecentar esa idea de que ciertas personas venidas de fuera se están aprovechando, ¿no? de los escasos recursos que hay, y crear una sensación de competencia, ¿no? entre la clase trabajadora, entre las clases más populares, y desviar la atención, como he dicho anteriormente, de los verdaderos culpables de la situación, que son los que están desmantelando el sistema con todos los recortes, ¿no? Y sin que sea necesario todos los servicios públicos, y los que están intentando acrecentar esa situación de competencia por los recursos.
En relación con todo eso, luego hablaremos también de los recortes en sanidad pública, pero antes, desde la Diputación, desde que crearon la Dirección de Migración y Diversidad, bueno, hablan de eso, de diversidad, de migración, y han decidido descartar términos como inmigrante o emigrante. Bueno, no sé si descartarlos, pero por lo menos discursivamente intentan un poco darle la vuelta a la tortilla, por decirlo de alguna manera.
Bueno, no nos gusta usarlos. A veces hablamos de personas migrantes y tampoco lo ocultamos, ¿no? No decimos sobre todo no hablamos de inmigración, ¿no? Porque pensamos que al final lo que hacemos es, en lo que comentamos, ¿no? En la construcción del otro, ¿no? De ese otro que al final es al que acabamos culpándole absolutamente de todo, ¿no? Nos colocamos en el centro y son siempre las otras personas las que vienen, siempre las otras personas las que tienen que adaptarse. Los discursos, ¿no? Cuando hablan de integración, que realmente lo que están hablando es de asimilación. Es decir, pues para construir la convivencia entre diferentes, todas y todos tenemos que hacer un esfuerzo, ¿no? Y con este tipo de discursos lo que se hace es de poner, ¿no? Que son los demás los que tienen que hacer el esfuerzo. Y por otro lado, nosotras también, desde un punto de vista mucho más inclusivo, preferimos hablar. De hecho, el trabajo fundamental desde la dirección, hablamos de diversidad, porque constatamos que nuestra sociedad, tanto Guipúzcoa como Euskal Herria, es diversa. La componemos personas, ¿no? Con diferentes orígenes, diferentes procedencias, diferentes identidades culturales, y es a partir de esa diversidad en la que entre todas y todos, independientemente de dónde hayamos nacido, tenemos que construir la convivencia juntos, ¿no? Y preferimos hacerlo de esa manera inclusiva, pues, como he dicho antes, pues habrá ciudadanos vascos y guipuzcoanos y vascos y vascas que han nacido aquí, otros hemos nacido fuera, pero creemos para la Diputación Foral de Guipúzcoa todas y todos somos parte de este pueblo, ¿no? Y por eso preferimos hablar de diversidad.
El tema de la migración y la diversidad se enreda mucho más si hablamos de naciones sin Estado, como sería el caso de Euskal Herria. Aquí vivimos, no sé si contradicciones, pero sí paradojas. Por ejemplo, en Donostia, por ejemplo, un vecino de Biarritz puede ser considerado oficialmente extranjero por su carnet de identidad, y el que viene de Ceuta, por ejemplo, no. Desde la Diputación, ¿queréis superar también esa contradicción? ¿También está también ese problema de fondo de que partimos de que Euskal Herria es una nación sin Estado?
Bueno, pues es un problema, dicho, ¿no? Es un problema de fondo.
No sé llamarlo problema, bueno, o cómo catalogarlo.
Bueno, pero es nuestra realidad, ¿no? Y imagino que como en el resto de los ámbitos o de las diferentes áreas, ¿no? Pues en cualquier planteamiento político, cualquier tipo de intervención que se plantee desde cualquier institución o a nivel social o político, es importante tener en cuenta cuál es nuestra realidad, ¿no? Y en este caso es verdad que en el ámbito de la migración y la diversidad muchas veces se ha obviado esa realidad como nación minorizada, ¿no? En cualquier caso, bueno, lo primero que quiero manifestar es que primero mi respeto y bienvenida a cualquier persona venida de Ceuta que haya venido a vivir, ¿no? Como he dicho antes, entre nosotros, pero sí que es verdad, a nivel ideológico el lenguaje tiene mucha importancia, ¿no? Y cuando hablamos de cuando nos centramos, ¿no? en esa categorización de las personas, es decir, nosotros, los otros, en ese discurso de alteridad, ¿no? Pues cuando estamos definiendo quiénes son las personas de fuera, cuándo son las personas extranjeras, de modo implícito estamos también definiendo cuáles son las personas nacionales, ¿no? Y en nuestro caso, con ese tipo de discursos y sin otro tipo de planteamientos, pues te da la paradoja que tú has dicho, ¿no? Que la persona que ha venido, la ciudadana de Guipúzcoa o vasca, que ha venido de Ceuta a vivir aquí, es nacional. Y, sin embargo, la persona que cruza el puente de Santiago, ¿no? y va a vivir a Irún desde Hendaya, esa es una persona extranjera, ¿no? Para nosotras eso no tiene ningún tipo de lógica política. A nivel ideológico también es una a tener en cuenta. Y, como he dicho anteriormente, lo que estamos haciendo desde la dirección es trabajar precisamente para, desde una perspectiva inclusiva, tener en cuenta al conjunto de la población. Es decir, este pueblo lo construimos, repito, entre todas y todos, todas las personas que vivimos aquí. Para nosotros, ciudadana vasca es toda la persona que vive en Euskal Herria, y independientemente de dónde hayamos nacido, ¿no?
Pero me imagino que en la Diputación guipuzcoana, al no ser un Estado y no tener las competencias que tienen los Estados en políticas migratorias, os encontraréis con muchos impedimentos, con muchos baches o con incapacidad en muchos casos, ¿no?
Evidentemente, has dicho, ¿no? Al ser el ser una nación minorizada, pues tiene a dos niveles, tanto políticamente como culturalmente, ¿no? Pues nos plantea una serie de retos y de hándicaps, ¿no? El primero, a nivel político, que has manifestado, es que como pueblo carecemos de cualquier tipo de instrumento político para poder organizar nuestra convivencia o para poder decidir nuestras propias políticas de ciudadanía, de nacionalidad o de extranjería en este caso, ¿no? Porque a fin de cuentas de lo que estamos hablando es de quién y cómo decide quiénes somos ciudadanos y ciudadanas de este pueblo, con qué derechos y con qué condiciones. Y en este caso, los estados, esas son competencias exclusivas de los estados, y los estados nos imponen su criterio. Y nosotros aquí no tenemos ningún tipo de instrumento para poder garantizar esos derechos a nuestra ciudadanía.
Bueno, desde la Diputación están en contacto con los movimientos sociales. De hecho, creo que han hecho diversas reuniones para tratar el tema de la diversidad, buscar puntos de encuentro. En octubre, en noviembre, creo que hubo también algunos encuentros, si no me equivoco. Bueno, no sé si son constantes. ¿Qué valoraciones haces de la Diputación, de ese trabajo que se está desarrollando, bueno, pues con todos esos movimientos, tanto de migrantes, gente que trabaja a favor de la normalización del euskera, etcétera?
Bueno, desde que llegamos al gobierno de la Diputación Foral de Guipúzcoa, lo teníamos muy claro. Primero, que teníamos que abordar el tema de la diversidad y de la inmigración, y por eso decidimos crear una dirección hasta entonces inexistente. Y lo segundo que teníamos muy claro es que, bueno, que primero que teníamos que situar este tema también en una lógica propia, ¿no? Desde un punto de vista propio, en Euskal Herria como nuestro referente y nuestra realidad como punto de partida. Pero que ese camino, para eso suponía traer un cambio importante hasta los planteamientos que había hasta ese momento, y que ese cambio, para que fuese efectivo realmente, esas políticas para que fuesen efectivas, había que hacerla de un modo compartido y participativo, ¿no? Por eso pusimos en marcha una dinámica de participación con los agentes sociales, el Movimiento Popular de Guipúzcoa, de todas las áreas, ¿no? El marco para el trabajo era muy claro, era diversidad y convivencia, ¿no? Y cómo hacíamos a partir entre todas y todos para esa diversidad que hay en nuestro pueblo, ¿no? Para reflexionar, un marco de reflexión estratégico y también de toma de decisiones, no solo para debatir o reflexionar, ¿no? Esa diversidad en la cotidianidad, en el día a día, qué tipo de oportunidades nos trae, qué tipo de retos plantea, a veces también trae dificultades y sin ningún complejo, ¿no? A veces cuando hay un conflicto, pues hay que lo importante es saber cómo gestionamos ese conflicto, ¿no? Y eso, pues construimos ese marco. Es un marco, además, que podemos decir que fue y es pionero, ¿no? Porque desde una perspectiva absolutamente transversal, como en la que estamos trabajando, teníamos que buscar la implicación de todos los sectores y de todas las áreas, ¿no?
¿Y qué sectores se juntan en ese marco, por ejemplo?
Pues decía que era pionero porque, por ejemplo, yo creo que es la primera vez que de una manera y dentro de esos parámetros, que acordamos además unos parámetros, ¿no?, de funcionamiento, tenemos desde sindicatos a Euskalgintza, a agentes del mundo de educación, asociaciones gitanas, casas regionales, colectivos de personas migrantes, etcétera, etcétera, ¿no? Y es la primera vez que se da una dinámica de este tipo a este nivel. Y bueno, el planteamiento que hacemos y que acordamos en esa dinámica era que si lo que tenemos que hacer es crear políticas basadas en el mutuo reconocimiento y en el mutuo respeto, lo primero que había que hacer era crear espacios y dinámicas que nos permitieran conocernos a los guipuzcoanos y guipuzcoanas con diferentes procedencias y orígenes, ¿no? Y bueno, y en ese sentido yo me siento, es de las dinámicas y del trabajo que estamos realizando dentro de la dirección, seguramente una de las que más satisfecho me encuentro. Es verdad que a veces los ritmos no serían los que a mí personalmente me gustaría avanzar más deprisa. Hay que adecuarse a los ritmos de todas las personas y todos los colectivos que están participando. Pero sí es verdad que hacer el trabajo de esta manera permite que el trabajo sea mucho más efectivo y yo creo que vamos muy, muy por el buen camino.
Hablábamos de ese marco con los agentes sociales, pero también están realizando un trabajo con los ayuntamientos guipuzcoanos, ¿no?
Sí, dentro de la misma lógica, digamos, yo creo que son las dos patas, ¿no?, fundamentales de la dirección, dentro de esta filosofía de hacer políticas compartidas y participativas. Un lado con los agentes sociales y por otro lado lo que hemos creado también es otro espacio de trabajo conjunto, de reflexión conjunta entre la Diputación de Guipúzcoa y los ayuntamientos de Guipúzcoa. Es un marco de trabajo entre iguales que nos permite compartir pues tanto las preocupaciones como pues las experiencias que estamos teniendo. Nos está permitiendo también compartir recursos en estos momentos, ¿no?, en que pues realmente tenemos que ajustar y optimizar un poco, ¿no?, usar bien, ¿no?, los recursos que tenemos. Y bueno, pues eso está estamos fundando un camino nuevo a nuestro parecer. Y de hecho, pues hoy de manera conjunta, con motivo del día 21 de marzo, ¿no?, pues dentro de esa red de trabajo que le hemos llamado Udalanitz, lo que vamos a hacer es una, como consecuencia de una reflexión conjunta, una declaración conjunta en torno al 21 de marzo, Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia, ¿no?
Uh-huh. Hoy vais
por primera vez.
Sí, si no me equivoco, creo que hoy hay una rueda de prensa al respecto. No sé si Marco, nos podrías adelantar un poquito el mensaje que se va a lanzar desde la Diputación y desde los ayuntamientos.
Bueno, pues un poquito, ¿no?, por respeto al resto de medios también que hemos convocado a dar. No, lo que vamos a hacer es simplemente dar a conocer, primero, pues la reflexión que hemos hecho de manera conjunta y compartida, ¿no?, entre las diferentes instituciones del territorio de Guipúzcoa en torno al 21 de marzo, de lo que supone, y lo que vamos a hacer, esa declaración recoge muchos de los aspectos de los que me estás preguntando, ¿no?, y qué reflexión y qué planteamiento hacemos desde la red Udalanitz.
Bueno, eso es la rueda de prensa que tendrá lugar hoy por la mañana. Por cierto, la semana pasada hacíamos también aquí otra entrevista con motivo de esas jornadas sobre diversidad que se celebraban en Donosti, en las que participaron expertos catalanes. Una vez que ya han pasado las jornadas, ¿qué valoración podemos hacer?
Bueno, pues yo hago una valoración muy, muy positiva de las jornadas y considero que además han sido un punto de inflexión. Evidentemente, como en todo lo que hacemos, siempre hay aspectos para mejorar y para ir aprendiendo, pero yo creo que a mí no me consta, ¿no? Es la primera vez que se habla realmente sobre la gestión de la diversidad en naciones sin Estado, ¿no? Y ese planteamiento pues, es pionero. hemos podido hacerlo además compartido con, en este caso, con los compañeros y compañeras de Cataluña, ¿no? Pues también otra nación sin Estado, ¿no? Minorizada, y hemos tenido la oportunidad de conocer la realidad de cada nación. Hemos tenido la oportunidad, además, de analizar el tema de la diversidad, qué retos nos plantea, ¿no? Estamos aunque a diferentes niveles y cada uno con sus particularidades, ambas naciones estamos sumergidas en un proceso soberanista, ¿no? Para alcanzar, ¿no?, la autodeterminación de este pueblo. Y hemos tenido oportunidad de analizar, pues, que dentro de esos procesos, la diversidad y la migración, qué retos nos plantea y qué posibles respuestas podemos acordar, ¿no? Y yo creo que ha sido muy interesante conocer de primera mano cómo están trabajando en Cataluña. Hemos tenido la suerte de poder contar con una participación bastante amplia, tanto a nivel institucional, ha estado la Generalitat con nosotros, como pues casi la mayoría de, ¿no? Pues ha estado CiU, RC, las CUP, luego también a nivel académico y agentes de movimientos sociales, ¿no? Han estado y, bueno, han sido muy completas. Y nos ha valido también para contrastar de primera mano por qué, en este caso, seguramente el modelo de Cataluña no es válido para Euskal Herria. ¿No? Pues es una tentación que tenemos constante de mirarnos al espejo. Y, bueno, en este caso, por ejemplo, en Cataluña, la centralidad la han puesto en la lengua, ¿no? Y hay un consenso muy amplio, muy común, que incluye incluso al PSC, ¿no?, en torno a la lengua catalana. Y entonces el trabajo que están planteando desde Cataluña es que en el espacio común que comparten todas las personas, el nexo de unión es la lengua y es el catalán. Aquí en Euskal Herria, pues nuestra realidad sociolingüística, desgraciadamente, es otra. Entonces, y es una realidad en la que es una constante, ¿no? Muchas veces miramos a Cataluña y se están tratando de traer los modelos de gestión de la diversidad a Euskal Herria. Pero claro, allí donde los catalanes ponen en el centro la lengua catalana, aquí lo que se está poniendo en el centro es el castellano. Entonces yo creo que es un momento, pues, primero para hacer una reflexión profunda sobre eso, y si queremos importar el modelo catalán, yo creo que lo primero que tenemos que hacer, pues, si somos capaces de ver cómo hacemos para poner nuestra lengua, el euskera, en el centro, pues estaría bien. Si no, lo que creo, aunque estamos trabajando con muy buena voluntad, lo único que estamos haciendo en este caso es acentuar nuestra situación de minorización cultural y de minorización de la lengua, ¿no? En vez de impulsar y trabajar también desde esta área que es posible por el proceso de normalización y recuperación de nuestra lengua.
Bueno, vamos a ir terminando, nos queda poquito tiempo. Comenzamos la entrevista preguntando o hablando sobre la crisis, los recortes, cómo afecta todo eso a las personas migrantes, sobre todo a los sin papeles. Y ya mencionabas, Marcos, el tema de la sanidad pública, lo comentabas de paso. ¿Cómo hacer frente a ese ataque? Porque me imagino que también preocupará en la Diputación esos recortes que en este caso, en el caso de Gipuzkoa, llegan desde Madrid, que dejan, bueno, pues en este caso fuera de la sanidad pública a un sector de la ciudadanía guipuzcoana.
Bueno, pues evidentemente con mucha preocupación. Yo creo que es la responsabilidad de cualquier administración pública trabajar por la igualdad de oportunidades y de derechos de toda su ciudadanía, independientemente, repito, de dónde hayan nacido, ¿no? Entonces, el decreto de Madrid, que no tenía ningún otro, que en la práctica, y como todos los expertos, y que se ha aplicado automáticamente aquí, claro, se impone. Algunos han tenido bastante facilidad para imponerlo sin problema, ¿no? Pero bueno, al final no supone ningún ahorro. Y lo que está haciendo es conculcar los derechos de nuestra ciudadanía, ¿no? No supone, pues, como te estaba diciendo antes, los expertos dicen que supone absolutamente casi, seguramente incluso más costo, porque lo que se está haciendo es derivar muchos casos, en vez de asistencia primaria, a través de servicios de urgencia, que son mucho más caros, triplican en precio el mismo servicio, la misma consulta en un ambulatorio, en un hospital, es tres veces más cara. Entonces, con preocupación, y fueron precisamente los propios agentes de la dinámica con los que estamos, que dijeron, hay que hacer algo. De hecho, pusimos en marcha una dinámica, primero porque la situación era de mucha confusión para saber qué es lo que estaba pasando en nuestros ambulatorios y nuestros hospitales. Se puso un instrumento para recoger información y para recoger las denuncias en el caso de vulneración del derecho a la salud, con un teléfono que era el 900-101-226, y una página web que es www.denoguipuzcoar.net. Y hemos recogido bastantes vulneraciones de derechos. Los agentes sociales están trabajando en ese diagnóstico y pronto daremos a conocer en qué situación está. pero evidentemente es una situación que se está dando también aquí en Euskal Herria y también aquí y también en este caso en Guipúzcoa, en la comunidad autónoma vasca.
Uh-huh. Una última cuestión, muy brevemente, porque se nos pasa el tiempo. El sábado, en el marco del Día en contra del Racismo y la Xenofobia, que es hoy, para este sábado se ha convocado una manifestación que comenzará en Ficova en contra de las políticas migratorias de los estados español y francés, a la que se han adherido muchos agentes. También la Diputación o la Dirección de Migración y Diversidad de la Diputación Guipuzcoana se adhiere a la protesta.
Bueno, sí, nosotros llamamos, y personalmente tengo intención de participar, llamamos a participar en esa movilización. Esa movilización va a partir de Irún de Ficova, entre otras cosas porque la Comisaría de Policía Española de Irún tiene un papel muy importante dentro de los acuerdos bilaterales franco-españoles, ¿no? Pues con el tema de contención, ¿no? De flujos de personas migrantes. Es el centro neurálgico donde las detenciones de personas en situación irregular se llevan allí para luego trasladarlas a los CIES. Y la concentración, el llamamiento que tiene un respaldo bastante amplio, ¿no? de diversos agentes, va a denunciar eso, va a denunciar la muga, que es algo también impuesto y que nos hace extranjeros y extranjeras a todos en nuestro propio país, y va a denunciar el centro de internamiento para personas inmigrantes que se encuentran en Daya, ¿no? Al lado, ¿no? Y bueno, nos adherimos a ese llamamiento y lo tenemos intención de participar.
Pues Marcos Nanclares, director de la Dirección de Migración y Diversidad de la Diputación Guipuzcoana, mi esker por haber estado hoy, 21 de marzo, en el Día en contra de la Xenofobia y el Racismo, aquí en Kale Gorria. Mi esker.
Es mi esker.